Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes de nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Hoy hablamos para ustedes el señor Germán Mirey y este servidor Pedro Guerra. Y vamos a hablar con nuestros oyentes sobre un tema del que se escucha poco. Dinos, Germán, háblanos de las expediciones cubanas.
Bueno, tú tienes razón, Pedro, es un tema que no se trata mucho. Con todos los acontecimientos heroicos que sucedieron durante la Guerra de Independencia, pues hay este aspecto que se le ha dedicado relativamente poca atención. Y ese es lo que dijiste, las expediciones cubanas, que también estaban cargadas de dificultades. Por ejemplo, en una expedición llegaron a Cuba desde la República Dominicana José Martí y Máximo Gómez. Y en otra expedición, desde Costa Rica, llegaron Antonio Maceo y Flor Trombet. También Calixto García llegó en otra expedición. Todos ellos de acuerdo para iniciar la guerra de 1895. Se inició, como todos sabemos, con el Grito de Baire. No todas las expediciones llevaban hombres, o sea, personas. Hubo expediciones que solamente llevaban pertrechos, armas, ropa, alimentos. En una carta de Castillo Duany a Tomás Estrada Palma, de fecha 23 de noviembre de 1897, Castillo Duany expresa lo siguiente: hicimos el pequeño alijo sin tropiezo. Y a la mañana siguiente ya habíamos encontrado la pareja guardacostas y 30 horas más tarde se había unido a nosotros el coronel Carlos García, que tiene el mando de la brigada de Tunas. Así es que si se hubiera desembarcado la expedición, se hubiera salvado íntegra. No puedo describirle la contrariedad de nuestra gente, desnuda, al saber que se habían quedado tan valioso regalo de ropas y medicinas que tanta falta les hace. Pues hay un paludismo horrible y nuestros soldados parecen espectros. Es indispensable, pues, lo menos 500,000 más de píldoras de quinina de 5 gramos para aliviar tanta desgracia. Cuando yo salga, dejaré arreglada la comunicación con Salas para que los futuros envíos de medicinas y hasta de pertrechos no sufran contratiempos, pues tengo un plan que creo dará muy buen resultado. Como se ve, el cargamento referido llegó a Cuba en esta expedición, causando la mayor alegría entre los mambises orientales. Réstame decir solo que el Departamento de Expediciones ayudó eficazmente a su querido jefe, el general Núñez, y que los expedicionarios todos se portaron como buenos, distinguiéndose entre estos el digno y caballeroso doctor Antonio Echevarría, que dirigió con acierto el grupo expedicionario que tuvo a sus órdenes en Tampa. Y un saludo de bienvenida al querido compañero comandante Rodolfo Miranda. Hoy en Cuba, después de una larga ausencia, termino estas líneas deseándole una grata permanencia entre vosotros. Eso es lo que escribió
Duany,
exactamente. Háblanos, Pedro, de otro expedicionario, Wen Gálvez.
Bien, pues con mucho gusto, Germán, fíjate, Wen Gálvez era abogado, escritor y emigrado revolucionario, siendo por tanto uno de los que comió el amargo pan, y es que, como escribió en 1897, un libro muy interesante titulado Tampa, impresiones de emigrado. En la página 111 de ese libro se refiere a los expedicionarios y expone lo siguiente. A la siguiente mañana salimos a caminar por Ibor y pocos días después dejamos el hotel, aquel Hotel Victoria, donde venían a refugiarse los cubanos. Allí estaban algunos expedicionarios esperando la hora de la partida. Jóvenes e entusiastas, todos dispuestos a sucumbir en la pelea. Ellos no miden el peligro. A ellos no los deslumbra el brillo de las armas. No van en busca de proezas ni de aventuras. Niños mimados de sus familias, criados entre atenciones infinitas. Pero van ansiosos de ofrendar sus vidas en el altar sacrosanto de la patria. Los hay de bozo incipiente, delgados como un junco, enfermos, pálidos y decididos. ¡Qué espectáculo tan sublime el de los expedicionarios! No han sido cogidos por la suerte, llevados a los muelles con música, colocados a bordo de grandes vapores y recibidos con músicas y regalos. No van en manadas con una paga por delante, sino que van escondidos, burlando la vigilancia en este país, que se refiere a los Estados Unidos, escurriéndose en el suyo, o sea, en el país a que van, que es Cuba, escurriéndose de los cañoneros españoles, y van ocultos y de noche, a escalar el bajel en alta mar, expuestos a todos los peligros del agua y de la tierra, y van voluntariamente, sin paga alguna, habiéndose costeado muchos de ellos sus propios equipos. Y no van por miles, ni van por cientos. Son grupos, y hacen el alijo en las playas de Cuba, donde a veces les espera una brutal descarga. Y a pesar de todo, van henchidos del mayor entusiasmo y saben morir con gallardo y varonil orgullo, gritando en entusiasta ¡Viva Cuba Libre! Como murió López Coloma. Y si naufragan, dan pruebas de valor y serenidad de que no se les hubiera creído capaces, habituado uno a verlos en la vida ordinaria de los salones, y llegan aquí sus proezas. Y se comentan los hechos de Néstor Aranguren y de Raúl Arango, dos jóvenes que no han sido educados para la guerra, y dan el espectáculo único en el mundo de combatir contra una nación poderosa que se vale de todos los elementos a su alcance, que tiene los buques, los ferrocarriles, el telégrafo y los militares que han estudiado el arte de la guerra. Y dan el espectáculo de presentar batalla a generales en jefe, a todos los jefes y oficiales, y derrotarlos. Dinos, Germán, háblanos de Guarino Holanda.
Bueno, Guarino Holanda fue un destacado expedicionario de aquella época. Al comenzar la guerra, en febrero de 1895, Holanda salió para Nueva York, incorporándose más tarde como expedicionario al grupo que mandaba el general Francisco Carrillo y Morales. Este grupo fue preso, los cogieron presos en Wilmington, Delaware, con el general Carrillo, y habían 19 hombres más. Fueron juzgados y fueron absueltos en septiembre de 1895, un mes después de haber sido detenidos. Y Holanda persiste en salir para Cuba, pero fracasa por segunda vez con los compañeros esos de Wilmington. Entre ellos se encontraban Braulio Peña, Cosme de la Corriente, Eduardo Ullero y otros, siendo detenidos en la isla Inagua, una isla inglesa, y después trasladados a la isla de Nassau. fueron juzgados por tribunales ingleses, sufriendo las amarguras propias del que ve cerrados todos los caminos para el logro de sus ideales y esperando un fallo condenatorio, pero por fin tuvieron la suerte de ser absueltos y dejarlos libres. Decepcionados y tristes por los tropiezos y contrariedades sufridos, pero sin que flaqueara ninguno de ellos, salieron de la prisión de Nassau dirigiéndose a Nueva York a fin de continuar con el mayor interés los trabajos expedicionarios. La expedición organizada del Hawkins, mandada por el general Calixto García, era una en que Landa se suma a ella, siendo por tanto uno de los náufragos de aquella catástrofe que costó algunas vidas y muchos miles de pesos a la delegación cubana. Pero no terminaron ahí los disgustos del comandante Landa y sus compañeros. Preparada otra expedición por el general Núñez, que debía salir del puerto de Nueva York en el vapor Bermudas, el comandante llega a bordo y es detenido otra vez junto con un gran número de expedicionarios que fueron llevados al ayuntamiento de aquella ciudad, en donde permanecieron todo el día, siendo puestos en libertad más tarde. En el mismo vapor Bermudas se preparó otra expedición, incorporándose a ella el comandante Landa. Era la que mandaba después el del naufragio del Hawkins el mayor general Calixto García. Esta expedición por fin logró su propósito y desembarcó felizmente en la playa de Maraví, en Baracoa, el día 24 de marzo de 1896. Ya siendo Cuba libre del yugo español, el comandante Landa fue nombrado ayudante de campo del general Calixto García. Pero Pedro, háblanos de la expedición de Isla de Pinos y que salió a Pinar del Río.
Con mucho gusto, Germán. Fíjate, este episodio se menciona, si las expediciones se mencionan poco, este episodio se menciona menos todavía. Y fue una expedición de Isla de Pinos a Pinar del Río. Resultó que un grupo de jóvenes se fugó de la prisión de Isla de Pinos. Y en una expedición llegaron a las costas de Pinar del Río para incorporarse a las fuerzas que mandaba el lugarteniente general Antonio Maceo. Uno de estos jóvenes, el señor Plácido Hernández, comandante del Ejército Libertador, en un escrito relata esa aventura. La aventura era tan peligrosa que parece imposible de realizarse. Aventura que pudo haberle costado la vida a todos ellos y que se salvaron porque, entre comillas, hay un Dios para los locos, cierro comillas, como dijera el general Calixto García, refiriéndose al comandante Luis R. Miranda, cuando en la toma de Loma de Hierro y Guaymaro clavó la bandera cubana en lo más alto de las fortalezas enemigas. Pues de los expedicionarios desembarcados al final de la guerra de independencia vivían tres. O sea, nos estamos refiriendo a la expedición esa de Isla de Pinos a Pinar del Río. Y esos tres eran Victoriano Guerrero, Cristóbal Guevara y Aragón y Plácido Hernández. Y Plácido Hernández dice lo siguiente en un escrito. Fracasado el movimiento revolucionario el 13 de junio de 1895 en la provincia de La Habana, los elementos que lo formaban se dispersaron, pero casi todos fueron hechos prisioneros por las fuerzas españolas, y el general Martínez Campos, jefe de las fuerzas españolas, determinó su destierro a la prisión de Isla de Pinos. Pero en enero de 1896, pero bueno, Germán, cuéntanos qué pasó ahí en enero de 1896.
Bueno, hubo un cambio de gobernador. El gobernador Hernández de Velasco entregaba el mando al teniente coronel Bonet. Por no saludar a estas autoridades, los señores Rafael Díaz Barrios y Plácido Hernández fueron vejados por el coronel español Hernández de Velasco y mandados a arrestar. Todos los prisioneros, desterrados políticos, que ya eran más de 150, tenían planes de fuga. Al enterarse Ángel Abascal que en el embarcadero del Júcaro había un balandro que al día siguiente zarparía para Batabanó, se lo comunicó a Plácido Hernández, que se hallaba encerrado en el protectorado, de donde se fugó, escondiéndose en la bodega del señor Betancourt, alcalde de Nueva Gerona, y que tenía al frente de la bodega a sus hijos Rosendo y Emilio, partidarios decididos de la independencia de Cuba. En esa noche se reunieron casi todos los desterrados para asaltar el balandro y obligarlo a que los llevaran a Cuba. La mayoría, entendiendo que ese era un plan descabellado, se negó a realizar la fuga, acordando entonces un pequeño grupo, los más jóvenes, realizar la evasión de todas maneras, y en efecto, en número de 11 salieron de Nueva Gerona, atravesando el río por el Puente Viejo, donde uno de los 11, Emilio Vargas, se arrepintió y volvió para el pueblo, quedando 10. Pedro, ¿quién era Adolfo Vega?
Pues te voy a decir, Germán, con mucho gusto. Al llegar al Júcaro, estos 10 que todavía mantenían en el plan de fuga, sorprendieron a un grupo de 8 trabajadores que al oír el grito de ¡Viva Cuba Libre!, dado por Adolfo Vega y contestado por los demás, suspendieron el trabajo de cargamento que hacían en el balandro Margarita, y olvidándose de que portaban machetes y cuchillos, se dieron a la fuga, a pesar de que los muchachos esos no tenían armas ninguna, dejando al patrón, un marinero, y al alcalde de mar en el balandro. Tomado este por los jóvenes desterrados, obligaron a aquellos, o sea, al alcalde de mar y al patrón, bajo amenazas de muerte, a elevar anclas y a hacerse a la mar inmediatamente. Ya en la desembocadura del río, fue puesto en libertad el alcalde, arriando velas hacia Cuba. Tan pronto se tuvo noticia de la evasión en Nueva Gerona, se dio orden de que salieran el cañonero Almendares y el vapor Protector en persecución de los prófugos, salvándose los expedicionarios de una detención segura por el número considerable de cayos que existían existen todavía, desde luego, de Isla de Pino a Pinar del Río, porque los cañoneros estos no podían maniobrar por esa cantidad de cayos. Al otro día, dándose cuenta el patrón de que eran unos jóvenes desarmados, trató de desembarcarlos en un cayo, diciéndoles que era tierra firme. Pero comprobada la trama del patrón, el patrón, se violentó, diciendo que a él, al patrón, lo iban a fusilar. Calmándole, Pedro Buides redactó un acta que dice así: en alta mar, a los 12 días de enero de 1896, los patriotas cubanos que suscriben hacen constar a bordo del balandro Margarita que con el deseo de ir a luchar por la libertad, atacaron y por la fuerza obligaron al patrón y marineros que los llevaran a playas cubanas, y para que así conste, firman la presente a un tenor Cristóbal Guevara, Ángel Abascal, Rafael Caso, Pedro Huides, Juan Miranda, Adolfo Vegas, Plácido Hernández, Victoriano Guerrero y Máximo Camero. Ya por la tarde y cerca de las costas cubanas, los divisaron los cañoneros. El balandro se embarrancó y los jóvenes tuvieron que arrojarse al mar hasta alcanzar toda la costa. a unos 60 metros de distancia de la embarcación. Llegaron a la margen izquierda del río Guamá. Sus perseguidores lograron detener a Rafael Caso y Vidal, estudiantes de medicina. Los 9 restantes se incorporaron al doctor Caíñas de San Juan y Martínez y a los dos días al general Antonio Maceo, que calificó la evasión con estas palabras, y nos referimos a la evasión de Nueva Gerona a Pinar del Río. Dijo general Antonio Maceo: la expedición más arriesgada que ha desembarcado, solo pueden realizarla niños o locos, y los pueblos que tienen estos niños deben ser libres.
Estas expediciones de las que tú has hablado ahora son todas de la época de la guerra del 95, pero las expediciones comenzaron mucho antes. En la guerra del 68 hubo varias expediciones, y por ejemplo está la expedición del Galvanic, que salió de Nassau y estaba formada principalmente por jóvenes estudiantes de la Universidad de La Habana, como el mismo Julio Sanguilí, que después sería general, ¿no?, coronel de la Guerra de Independencia, Rafael Morales, también iba en la expedición del Galvanic, Antonio Zambrana, o sea, había muchísimos. Otro trabajo que se daban a sí mismos los cubanos exiliados en Tampa, en Cayo Hueso y en Nueva York, era precisamente formar expediciones que las formaban principalmente jóvenes cubanos, y ellos tenían organizaciones para ayudar a las familias de esos jóvenes que iban a pelear a Cuba, poder mantener a la familia y que la familia pudiera vivir decorosamente, que no le faltara nada mientras el hombre de la casa se iba a pelear por la guerra, por la independencia de Cuba.
Pero fíjate, otro que también anduvo en expediciones y a niños para el ejército cubano, un patriota que se llamó Alfonso Fritot, que ocupaba el puesto de asistente general de división en Jacksonville, Florida. Y este empleo en tan importante empresa le facilitaba la manera de preparar por ferrocarril cualquier combinación para mayor rapidez en el despacho de expediciones. En trenes expresos facilitados por él, exponiendo su puesto y pudiendo ser preso y condenado por las leyes de los Estados Unidos, salían de una estación para otra de la Florida, lugar más cercano a Cuba, las armas, municiones, medicinas, ropa, etc. Iba siempre con estos pertrechos algún jefe del departamento y muy pocos expedicionarios para no llamar la atención de las autoridades americanas y de los espías perseguidores de ellos, espías del consulado español. En un lugar determinado y estratégico por donde había de pasar el tren expreso, esperaban minutos antes de la llegada de este el resto de los expedicionarios, que en menos de 5 minutos de parada entraban a bordo para seguir al puerto de embarque. Así que el tiempo es un factor limitante. Yo creo que ya estamos llegando al final del programa. Le agradecemos a nuestros escuchas en Cuba la atención prestada y los invitamos a escuchar nuestro próximo programa.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.